Buenas noches, Mauro. Bienvenido a La Voz del Transporte del Uruguay nuevamente.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te va, Mauro? ¿Cómo estás? ¿Cómo viene el año en el transporte?
Mira, el año en el transporte ha venido para lo que se podría haber esperado de esta crisis por COVID, bastante bien. No es un sector de los que debiera quejarse más de toda la cadena que hay en el país. Uh-huh. La verdad que no ha sido un año bueno, porque evidentemente la actividad bajó, pero es un año para rescatar que pudimos haber estado bastante peor como otros países y la hemos llevado bastante bien.
Mauro, con las irregularidades cometidas por la Comisión Electoral, ¿no? Se avisora que vas a tener que estar un tiempo más en la presidencia de ITPC. ¿Qué me decía todo esto?
Bueno, la verdad que yo ya lo había comentado la vez pasada. A mí, a principio de año, una de las listas me había preguntado si yo quería seguir, y yo ya tenía decidido que no iba a volver a uh-huh. a postularme a nada en la intergremial. Uh-huh. Se los hice saber en ese momento, y esperé, decía que todo el proceso electoral transcurriera rápido, y si fuera posible, si hubiera sido posible, con una única lista, ya que la verdad que hacer dos listas en una agremiación que cuenta con 23 agremiaciones sociedades es una locura. Pero bueno, lamentablemente no se pudo dar. Se polarizaron algunas posiciones. Creo que no toda la comisión electoral, pero creo que la comisión electoral quiso hacer las cosas demasiado encorsetadas, por utilizar el término que usó el propio abogado, y terminó complicando mucho más con el reglamento, terminó complicando mucho más todo el proceso electoral, que ya debería estar concluido, y las nuevas autoridades hace dos meses funcionando, y no haber pasado por todo este proceso que no hace más que desgastar, confundir y sembrar dudas sobre donde no debe haber, ya que la comisión directiva no tiene ni arte ni parte en todo el proceso electoral. Y lamentablemente ahora, con el tema del coronavirus, se atrasó todo, se dilató todo. Algo que ya tendría que estar resuelto el 22 de septiembre, cuando debían ser las elecciones la primera vez y se suspendieron.
Mauro, ¿qué tiempo visorás que vas a estar al frente de ITPC?
Ya, yo en realidad no tengo ni idea. Ahora se vienen las fiestas, la primer quincena de enero prácticamente no queda nadie. El COVID, no sé qué es lo que va a pasar. Yo, por ejemplo, estoy con COVID hace una semana. Los funcionarios de la intergremial también están con COVID hace igual una semana, 10 días. O sea que vamos a pasar toda la fiesta guardado. Empezará el verano y después, en algún momento, la comisión electoral va a ser la que tenga que citar, cuando estén las condiciones dadas para hacer seguir y continuar con el proceso electoral, que obviamente se vio suspendido ante la consulta que nosotros hicimos primero con Salud Pública, y después se le informamos a las listas, a los candidatos de las dos listas, y después se les informamos a la comisión electoral para que ellos resolvieran. Uh-huh. No es la directiva de la intergremial la que resuelve. Lo que pasa es que siempre es más fácil sembrar la duda y apuntar al pelado dictador que asumir los errores propios. Uh-huh. Y después uno tiene que andar lidiando con gente que lo único que ha hecho es romper los vidrios de la intergremial, y ahora vienen con la escurita llamándose doctora. Pero bueno, son gajes del oficio.
Uh-huh. Mauro, me decías que estás con COVID-19, que bueno, no lo sabía, la verdad me dejás un poco helado.
No, sin problema.
Me dejás un poco helado, y bueno, desde acá augurándole una pronta recuperación a vos, como a los otros directivos de ITPC que están con el COVID-19. Sí. La verdad que
bueno, de esto no se escapa nadie. Yo cuando hice la consulta de Salud Pública, fue a raíz de que nosotros tenemos un grupo donde está Salud Pública, el Ministerio de Transporte, de Trabajo, este, que fue, que se armó por todo el tema de los usurpados de frontera. Y cuando surgió este, que en una charla que tuvimos, que la situación venía empeorando, hicimos la consulta y por eso este, se lo pasamos a los presidentes, a los candidatos a presidentes de las dos listas y de la Comisión Electoral para que resolvieran, porque me pareció una injusticia, una locura, hacer venir a gente de todo el país para decirle nos pusimos de acuerdo o no nos pusimos de acuerdo, y arriesgarnos a que, bueno, a que por ejemplo la administración, yo y algún otro más este con COVID, mañana llegaba a tener algún otro este problema de salud y encima, ya que soy culpable desde que el sol sale hasta que se oculta, iba a ser culpable también de todo lo demás.
Pero sí, bueno, totalmente.
No hay, este, en la vida no hay rosa sin espina. No, quien hace está expuesto y quien se expone tiene que asumir que no es este moneda de oro para que lo quiera todo el mundo. Uh-huh. Y seguramente alguno que se enteró que estoy con COVID, este,
y hasta estar festejando.
Hasta feliz debe estar.
Bueno. Por eso te digo, de estar festejando, porque viste, claro, siempre, claro, siempre digo lo mismo, yo también, digo, cuando haces alguna cosa es porque te critican, ¿no? Te critican porque estás en la vida y estás haciendo cosas, ¿no? Porque si no haces nada, el que no hace nada, nadie lo critica, ¿no, Mauro?
No, a mí las críticas, yo te soy honesto, a mí las críticas nunca me molestaron. Me alimento de las críticas, a mí me gusta la pelea, me gusta raspar, a mí no me preocupa. A mí lo único que me duele es cuando la gente es mala leche. Cuando es más, la gente, nos vamos a hablar claro, cuando los que pretenden tener una cuota de poder o de incidencia dentro de las organizaciones para sacar beneficios propios, y recurren a la mentira y a la descalificación como el único argumento y arma este para desteñir la vida de otro, me parece que este son una rata. Uh-huh. Y como siempre digo, ni yo voy a volar, también te lo veo desde lejos, y que sigan este su camino de rata. Es bastante simple, mi razonamiento no es... Lo que pasa es que la gente necesita, quiere que uno tenga una voz acaramelada y que diga cosas este con magia para embelesar a la gente. Yo no le colonizo la mente a nadie. Soy de los que, sí, lo que pienso lo digo, y lo que digo lo hago.
Mauro, sí, disculpame, te corté. Sí, sí, adelante. He leído...
No, sí.
He leído en el diario El País, en la sección agro, declaraciones de transportistas, decirse afín al Ministerio de Transporte de Obras Públicas, complacido con la gestión del ministro, hablando de rentabilidad, pidiendo controles inexistentes. Es más...
Bueno, no insultemos a los transportistas.
Es más...
No es gente que habla desde el transporte. Camiones,
Mauro,
no es sinónimo de ser transportista.
Mauro, es más, han conseguido reuniones con Presidencia, decir de Boca, de ellos por amistad, por amistad. Y TPC pidió últimamente alguna reunión con Presidencia, a eso nosotros quería llegar.
Mira, esto es muy simple, no hay que darle mucha vuelta a la historia. Nosotros, yo hace más de 20 años, te diría que por cativo hace más de 25 o 30 años que soy directivo este de una gremial, y en la intergremial estoy desde que se formó. El único presidente que nos recibió en más de una oportunidad fue Valle. Una vez se juntó Mujica, y una vez en un viaje me crucé con Tabaré Vasco. La idea de hablar con un presidente de la República hubiera sido interesante antes de que, por ejemplo, cuando fue candidato, para decirle en qué venía este el transporte, cuáles eran las expectativas, una hoja de ruta, y de todos los disparates que se habían dicho y mentido durante todo el año preelectoral, este, aclararle las dudas de primera mano. El presidente electo ni nos atendió antes, ni nos atendió después, ni nos volvió a atender después. Por lo tanto, lo que queda claro es que el presidente no le interesaba hablar conmigo, en singular, no le interesaba hablar con la intergremial, y lo que debe buscar es este un asesoramiento que le sea conteste a sus intereses. Yo lo lamento, porque en realidad este no creo que haya nadie que lo pueda asesorar mejor que la intergremial, y por gente bien intencionada, no por toda la gente que va a la intergremial, sino por la gente bien intencionada. Después se puede reunir con Haller Martínez, con el otro hombre de la radio, con las mujeres que fueron, con la torre, que de transporte es como totalmente nada. El transporte no es costos y la suma de es igual a. El transporte encierra muchas cosas, tiene hay una visión, hay una forma de hacer transporte, y si no llegamos a eso, todo lo que van a hacer durante mucho tiempo va a ser ponerle curitas y ir salvando situaciones, pero no van a solucionar el problema de fondo, que de hecho ni en los mejores años del transporte se pudieron solucionar. En cuanto al ministro, yo lo he dicho más una oportunidad, yo no tengo nada, no tengo ninguna animosidad personal en contra del presidente, ni del ministro, ni de nadie del gobierno. Simplemente lo que digo, sostengo, repito, es que el ministro no sabe. Y además de no saber, es soberbio. Y además de no saber y además de ser soberbio, goza de una cuota de poder que no lo puede aplicar con autoridad, porque el que no sabe no tiene la autoridad para aplicar las cosas como corresponde. Lo que puede hacer es tomar decisiones y errarle o no errarle, los que vamos a terminar pagando los costos somos nosotros. Él no me recibe a mí porque se enojó por una nota en la revista Búsqueda, donde yo digo esto, que él no sabe y que se asesora mal. No es una ofensa. Si yo estuviera mintiendo, estuviera agrediéndolo, diciéndole algo que fuera personal, particular, privativo de él, me consideraría un maleducado. Pero yo lo que estoy diciendo es que él no sabe, y no sabe, y está bien, y toma decisiones desde el no saber, y se va a asesorar con sus amigos. Si todo el mundo sabe por qué y a quién recibe el ministro o el presidente, todo el mundo sabe. Yo lo dije la vez pasada en el programa radio, lo repito ahora, a mí me lo dijo el Tongo Valdés, y yo no lo conocía, lo conocí en Punta del Este, en un fórum que hubo cuando asumió, antes que asumiera la calle, y él se me presentó y estuvimos hablando 2 horas. Y él mismo, el propio Valdés, me dijo que el de transporte no sabía nada. Así que no es muy enredado esto. Lo que pasa es que lo hacen por muy enredado porque nadie quiere decir lo que tiene que decir. La gente tiene que decir, yo quiero quedarme como está y no quiero que me controlen. No tiene que decir, los controles existen. Porque cuando quieren algo a favor, necesitan los controles, los piden. Pero cuando no les sirve que los fiscalicen por otros motivos, entonces los controles hay que sacarlos. Y esto no es tan difícil. O las cosas funcionan como corresponden y se hacen bien y se hacen de una buena vez, y es preferible ponerse rojo una vez que colorado todos los días, o vamos a seguir penando toda la vida con gente que no se da cuenta que el futuro no es mejor. Porque ahora cuando vienen los cambios de tonelaje, los cambios de bitrenes, de tritrenes, que viene la barcaza, que se viene el ferrocarril y todo lo demás, cuando vos llegas a ese punto, te das cuenta que a todos los que dicen que van a defender son los que no se van a poder asomar. A eso, que todo el mundo dice, se rasga las vestiduras, el camionero chico es el primero que liquidan. Entonces, lo que pasa es que cada uno se come la mentira que quiere. Y como a mí no me gusta mentir, digo las cosas lisa, pura y llanamente. Es una tristeza que el transporte se deje embaucar por gente que no tiene ni la más remota idea de dónde lo lleva. Y me gustaría saber ahora que la soja, que aumentó hoy, estaba mirando 450 dólares la tonelada, a ver si en consecuencia todo lo que aumentó la soja, y lo que aumentó el dólar, todo lo que se reclamaba, a ver cuánto es lo que van a mejorar los fletes de la zafra. Porque yo sé que la comisión de zafra viene siendo manoseada por los productores y todo hace años. Ojalá que tengan una zafra excelente, y ojalá que le falten camiones, y ojalá que los camioneros tengan la viveza para cobrar lo que tienen que cobrar. Es una cuestión justa. Ya no, la paramétrica no se tiene que usar solamente para bajar los fletes, como hicieron hasta ahora. Ahora hay que cobrar lo que corresponde y lo que uno quiera, si falta también.
Mauro, me compete como comunicador informarme, y esta semana he visto en el diario El País y en El Observador también artículos sobre controles que no son eficientes. en el transporte. ¿Qué explicación tiene sobre este tema? ¿Estás de acuerdo, Mauro?
Mira, es simple. Los controles que hay no existen, por eso la gente los pide. En realidad, cuando dicen, no, los controles ya están, que los apliquen, la realidad es que los controles no están, y como no los aplican, siguen pidiendo los mismos controles. Mienten en un control para seguir viajando y trabajando de la misma manera. Los controles que tiene que tener el Uruguay son controles inteligentes, controles que triangulen información, que nos beneficien, porque el tema acá no es tener información para que nos perjudique, tenemos que tener información para que nos beneficie. Lo que pasa es que el que tiene que esconder no quiere mostrar nada, ni aunque le mejore. Esto es una tristeza, pero es así. Lamentablemente, esto es como el otro día escuché a uno que decía, no, ahora hay que poner serenidad, calma, hay que reconstruir y recomponer la intergremial. Un mesías el tipo, ¿no? Una cosa fantástica. Primero te juega en contra, te apuñala por la espalda, habla mal, no da la cara, hace todo, dice cualquier disparate, pero lo importante es la unidad. La unidad no se teje ni crece en la mentira. De la única manera que uno edifica sanamente y construye sanamente, mirándose a los ojos, tratarse con respeto y decirse la verdad a la cara, y no andar fugándote en cada cruce de mirada o en cada palabra. Yo, hay mucha gente que me conoce desde hace muchos años y sabe que yo no le bajo la vista a nadie y le contesto a todo el mundo. Con respeto, nunca le falté respeto a nadie, nunca insulté a nadie, nunca maltraté a nadie. Y cada vez que supe más que otro, lo que traté fue hacer docencia, porque es mi obligación. No todo el mundo tiene la suerte de saber, pero todo el mundo puede tener la posibilidad de aprender. El gran problema que hay acá es que en esas voces calmas, en ese hablar especulante, en ese voy a pensar y meditar muy bien qué es lo que digo para quedar bien, se olvidan que lo único que te hace quedar bien es la verdad. A veces duele la verdad, a veces no es linda escucharla, la verdad, pero la verdad es una sola, no se maquilla la verdad. Y acá lo que están acostumbrados es a maquillar la verdad. Se busca siempre algún tiempo que estuvimos mejor y hay que faltarle la culpa. Y tenés el combo completo para decir, esto salió mal porque esto, mirá, yo el otro día escuché un programa radio que decía, no, porque las autoridades, no la intergremial no tiene nada con las autoridades. Si has leído el diario sabrás que lamentablemente Pablo Lavandera, el director nacional de transporte, quien es amigo personal, falleció su hijo hace una semana. Yo te voy a decir, tengo relación con el ministro de ganadería, con salud pública, con el ministerio de transporte, con la aduana, con cancillería, con paso de frontera, con todas las cámaras empresariales, hablo con todo. ¿Sabes cuál es el único problema que tiene el transporte? Que el transporte no sabe lo que quiere. Y el que no sabe lo que quiere no entiende lo que tiene. Acá es muy simple el tema. No es una cuestión de tener los contactos. Es para que te sirvan. ¿De qué me sirve a mí tener los contactos y armar una mesa de trabajo si cuando lo tengo que salir a cumplir no lo cumplo? ¿Para qué hago una reunión durante meses con la comisión de Zafra y con los molinos y con los acopiadores y con los productores, y después lo que voy a hacer es bajar la tarifa en consecuencia de lo que me cobren? Entonces, la verdad es que vivir en una mentira es tedioso. Es una mentira atrás de la otra. Acá uno, lo dije el otro día, o ahora como lo tiene que hacer y va para adelante y mete para adelante, pero con convicción, no por conveniencia, o que le sigan hablando dulce, que a la gente le gusta que le hablen dulce, que le digan lo que quieren oír y que saquen ventaja a otro. Es eso, todo se resume a eso. Yo no necesito, ni quiero, ni me gusta ser amigo de los políticos, de los que están casualmente en el poder. No me parece que esté bien, no pido favores, no me gusta, no me parece que está mal abusarse de una posición de privilegio, con donde vos te podés tener contactos para arreglar o solucionar problemas propios. La verdad que no... no consigo, después sí, he tenido muy buena relación desde Lucio Cáceres para acá, con todo, me he peleado con todos los ministros, directores de transporte, pero con todos me he ganado el respeto y con todos hemos llegado a un acuerdo. No obro por amiguismo, no es porque yo lo conozco de algún lado, entonces voy a sacar ventaja. No soy así, ni lo hago para mí, ni lo hago para los demás.
Mauro, da la impresión que este gobierno no tiene ninguna afinidad ni acercamiento a ITPC, que es una institución de 20 años, que nuclea 23 gremiales, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Estarán con ideología las gremiales que no apoyan o la institución? ¿O miran los interés propio y después la institución?
Mira, no creo. Mira, realmente creo que funcionar por amiguismo no sería bueno para nadie. No me parece que sea la mejor forma. Uno tiene que orar por convicción. En esto es solamente orar por convicción, porque es la única manera que cuando salís a defender algo, lo defendés con fuerza. A Heber, yo de la única manera que puedo decirte de hablar de alguien es Heber, con la calle. No he hablado, le pedimos la reunión, no nos la dio. Yo con Álvaro Delgado he conversado sin ningún problema, hemos solucionado temas. Tengo buena afinidad y buena relación con mucha gente de gobierno. Con Heber no tengo afinidad, porque si Heber lo que está esperando es alguien que le diga sí a lo que él quiere y lo que él piensa, y si es sí y tiene razón, se lo voy a dar. Y si él quiere un sí y está equivocado, le voy a decir que no. Y podrá ser ministro, podrá ser rintintín, a mí me da igual. A ver, si alguien sale y dice porque el CITRAP no tenía GPS y lo repite 7 veces y es un disparate lo que está diciendo, yo como le voy a decir si tiene razón, no tiene GPS, no, le tengo que decir no diga más disparate, asesórese. Si alguien viene y dice todo este proceso es dudoso, bueno, pero intervino la ley, hay resultado judiciales que dicen cómo fue la situación, y el ministerio no invirtió un peso para hacer todo lo que hizo. Así que cuando alguien se equivoca porque el relato de campaña y los compromisos que asumieron fue decir el CITRAC no, bueno, los que están atados a eso son ellos. Lo único que yo pretendí fue darle la visión desde la intermedia de lo que se había hecho, porque la verdad que como él no nos conoce, él puede pensar Borsaconi y su banda son todos unos delincuentes. El gobierno anterior, todos los directivos que pasaron por la intervención son todos unos delincuentes, y mis amigos a los que yo conozco, a Baté, a Haller y todo lo demás, son la madre Teresa Calcuta. Y está bien que lo piense. Ahora, él lo que debería haber hecho es haber escuchado la otra campana y haber dicho, mirá, más o menos esto fue así, así, así. Y después saca la conclusión, y si lo quiere prender fuego, si lo prenda fuego, y si quiere poner algo parecido, que ponga algo parecido, y si no quiere poner nada, que no ponga nada. Pero él no puede recibir en la intergremial sin saber que la intergremial era, como le dijo Testa, que fue uno de los que nos acompañó antes de que él asumiera, porque nos recibió a cuatro directivos dos días antes de asumir, ¿está? Que no sabía que la intergremial era una gremial formada por gremiales. O sea, te vuelvo a repetir, deja mucho que desear. Entonces, vos podrás tener un cargo político, podrás tener la suerte de que sos medio pariente del presidente y te den un lugar en un ministerio. Eso no te hace ministro, ni te hace ser un hombre ejecutivo, ni alguien con la suficiente humildad como para estar o modestia más que humildad, de escuchar a otros y sacar tus conclusiones. Yo no pido que haga nadie haga lo que yo digo ni lo que yo pienso, pero por lo menos escuchar las campanas que tenés que escuchar. Evidentemente no están escuchando a todos los que tienen que escuchar, y lo que buscaron fue: llamamos a los camioneros sueltos por un lado, a las gremiales por el otro, a los homologados por el otro. Fueron tirando todo por todos lados para dividir y fraccionar, y el transportista o el camionero va cayendo en el jueguito que cada uno le va proponiendo arriba de la mesa. En lugar de unirse, de abroquelarse, de darse cuenta cuál es la jugada es dividirte, la jugada es de sacarte de eje, la jugada es este, demostrar, mira, no hay mayor demostración de fuerza para el transporte que el presidente haya recibido a alguien que no tiene ni gremial, ni es representativo del transporte, y no ha recibido a la intergremial. No debe haber muestra más fuerte de poder que tiene la intergremial del temor de no recibirnos. Ni el presidente, ni el ministro. Perdón, el presidente temor no creo que tenga. Seguramente debe estar bastante complicado con todo el tema del COVID y todo lo demás. Pero el ministro no recibir a la intergremial. Pero si tenía problemas con Borsaconi, porque Borsaconi es áspero, Borsaconi no va. Pero lo que hay que decirse, hay que decírselo más. Porque si no, ¿qué queda? ¿Qué tiene que ir un títere de él para a la intergremial para que lo reciba? ¿Tiene que ir un delfín, un jugador que juegue con él para que el ministro lo reciba y le diga todo que sí? Si eso es lo que están esperando y lo que están buscando, háganlo y seguramente van a obtener lo mismo que nada. Porque lo que estás haciendo es jugar el juego que él te propone. No al juego tuyo, yo no juego al juego de los demás. El juego del transportista lo tiene que definir el transporte por encima de cualquier bandera política y cualquier afiliación política. Pero bueno, lamentablemente las cosas son así. Por suerte para mí me voy y vendrán otros que lo harán mejor y seguramente con todo su impronta y con todas sus ganas y con todas las cosas bien que van a hacer, van a mejorar. Pero para mejorar lo que he hecho yo no preciso mucho tampoco, pero digamos que van a poder alcanzar todos los objetivos que se traen.
Mauro, bueno, te mando un saludo el Beto Regina, que está escuchando, y dice siempre claro como el agua, Mauro.
Yo a Regina le tengo un particular aprecio porque es un hombre que definitivamente obra por convicción. Seguramente en algunas cosas estemos o no de acuerdo, pero siempre tiene el temple para tomar los temas como propios, los fundamenta, lo critican por su forma, digamos, no es su forma dura, su forma con argumentos para convencer. Es un hombre grande, entonces siempre se trata de desacreditar en lugar de valorar el aporte que alguien hace desde el lugar donde lo hace él, que en realidad lo hace por amor y no por interés propio. Es un hombre que sabe, que tiene conocimiento, que tiene mucha información y que a poca gente le he escuchado poder rebatirle un cualquier pensamiento, cualquier frase o cualquier cosa que diga con algún argumento en contrapunto. Siempre cuando se trata de desmerecer es desde lo personal y no desde el conocimiento. Así que yo valoro el aporte que Regina hace años le viene dando al transporte desde el lugar donde esté.
Bueno, Mauro, ha sido un gusto, un placer, bueno, que te sea leve el trans que está pasando con el COVID-19, que no escapaste al mundo entero, fuiste uno de las personas que lo está padeciendo, y que te recuperes pronto y que tengas una feliz Nochebuena y Navidad, Mauro. Muchas gracias por tu participación aquí en La Voz del Transporte del Uruguay.
Bueno, muchas gracias a vos, un abrazo muy grande a toda la gente que te escucha. Que tengan una buenas fiestas, que disfruten y que se cuiden.
Gracias, Mauro, igualmente para vos, y bueno, a darle duro con esto y a salir rápido, que ya te tendremos como presidente de ITPC después de fin de año.
Arriba, un abrazo y que pasen todos muy bien.
Gracias, Mauro, gracias, chau. Fue Mauro Borsaconi, presidente de ITPC, bueno, pasando un trans muy difícil con el COVID-19. No estuvo ajeno a la pandemia y bueno, esperemos una pronta recuperación para él y a todos los directivos de ITPC que están padeciendo el mal Saludar a todos también, los sponsors, las personas que nos han apoyado de una manera u otra al programa, a La Voz del Transporte del Uruguay, agradecerles a todos su participación, su grano de arena. Quien les habla, Marcelo Panchín Vargas, no queda, tiene más que agradecimiento hacia ustedes, y desearles una muy buena noche, buena y una gran Navidad a todos. Saludar a Alberto Regina, que fue un hombre de diría el 70%, 60% del programa. Agradecerle a él también su participación y su sabiduría para estar en el programa también. Y bueno, agradecerle enorme entonces a Roberto Regina ese libro viviente que tenemos allí en Tacuarembó, la tierra de Gardel. Mandarle un saludo enorme también, a las empresas, a todos los camioneros, a todos los empleados, a la audiencia particular y común que nos ha escuchado, que nos ha seguido durante todo el año. Esto fue La Voz del Transporte del Uruguay. Gracias.